Carlos Podcast. Muy buenos días y bienvenidos a Adelante con Carlos, que es Adelante Contigo. Posiciónate en las redes sociales. Es imposible que hoy en el año 2021, uno no tenga presencia en las redes sociales, especialmente si tú eres un negocio. La verdad que hay tantas maneras y tantas formas de poder generar dinero, pero ¿por qué es que no hemos encontrado? Hoy prepárate porque tengo un muchacho que se llama Eri Sandoval de Chihuahua, México, en el programa que cuando lo voy descubriendo en TikTok, dije, oye, este muchacho es bien pilas. Este muchacho va vendiendo algo que, mira, tú y yo lo hemos probado en alguna etapa de nuestra vida, el pinole. ¿Sabes lo que es tú, el pinole? Yo recuerdo cuando mi tía Macaria no lo hacía y no lo preparaba. La verdad que estaba delicioso. Así que prepárate porque esta mañana vamos a ver cómo este muchacho se posicionó en las redes sociales y vende algo que podremos decir típico de México, pero a lo mejor novedoso, nuevo, para gran parte de la población americana. Vamos a preguntarle cómo se le ocurrió la idea, cómo le hizo y qué tips te da a ti que quieres posicionarte en las redes sociales. ¿Por qué es que no lo has hecho? Posiblemente porque tú digas, yo no sé por dónde comenzar, Carlos. Es porque la verdad, yo no sé por dónde comenzar. Escucho que el Facebook, escucho que el YouTube, escucho que el TikTok. Carlos, pero tantas opciones, ¿dónde es que tú me recomiendas? O a lo mejor, yo ya lo intenté. Yo ya lo intenté, le pagué al Facebook, pero la verdad es de que no tuve ningún resultado, eso no funcionó. A lo mejor tú eres de esos que ya tiró la toalla. No, esto no sirve. ¿Conoces tú a alguien que ha dicho, no, eso no sirve? Eso de las redes sociales no sirve. O a lo mejor eres tú una de las personas que te consideras muy privado. Ay, no, es porque yo no quiero que la gente me vea. Ay, pero es porque yo no quiero. Tú sabes como mi prima Beatriz. Sabes que mi prima Beatriz allá en el rancho, hasta la fecha no se ha casado, pero decían que cuando ella era más muchacha, esa joven edad, de que cuando ella se metía a bañar, tapaba la televisión con una toalla del baño para que no la vieran. A lo mejor tú sabes como mi prima Beatriz, muy vergonzosa. O sea, por favor, prima, en el 1980 no tenía cámara la televisión. Ahora sí tienes que poner una toalla, porque ya ni se sabe. Las televisiones, las computadoras, todo ya tiene una pequeña cámara por donde quiera. Hasta el dueño de Facebook, en fotos que han compartido en las redes sociales, en su escritorio, muestran de que él tiene un papelito ahí enfrente de la cámara, tapándole el ojo. Bueno, a lo mejor mi prima Beatriz era novedosa, era innovadora. Pero bueno, esta mañana quiero que tú vayas analizando el por qué es importante posicionarte en las redes sociales. Y eso es un punto que nosotros hemos hablado bastante en el programa, pero quiero compartirte algunos, refrescarte la memoria. Punto número uno por cual tú debes de posicionarte en las redes sociales. Es tu CV. Es tu currículum, es tu resume. Hoy, y tú no me vas a dejar mentir, cuando tú hablas con un joven y a lo mejor le preguntas, hijo, ¿tú qué sabes de tal y tal marca? Let me see, mom. ¿Y qué es lo que hace? Se mete al chismoso de Google. Facebook se ha convertido en uno de los buscadores más populares y en sí no es un buscador. YouTube. Yo busco YouTube, porque en YouTube, cuando estoy pensando en comprar o adquirir un producto, en YouTube pues me van a salir reseñas del producto, lo bueno y lo malo, y pues bueno, yo decido. Entonces, definitivamente, si tú no tienes presencia, ahora, olvídate de lo que es vender. A lo mejor tú digas, Carlos, mi profesión, mi estilo, mi personalidad, no me da para las redes sociales. Ok, bueno, lo entiendo. Pero sí tienes que tener presencia. Si tú no existes en las redes sociales, lamentablemente se van a ir por una persona menor calificada, más cara, selección inferior. A lo mejor tú tienes algo brillante, pero si tú no existes en las redes sociales, pues nadie va a adquirir tu producto o tu servicio a la misma velocidad que alguien que sí. Así que punto número uno es tu CV, es tu currículum, es tu historial. Y sabes de que quién yo soy hoy es totalmente distinto a hace 10 años, a hace 20 años, a hace 30 años, hace 20 años, hace 30 años, no teníamos esto, lo que es el famoso Internet. Entonces podremos decir que los últimos 20 años es algo que he comenzado a documentar mi vida. Y un día yo recuerdo comentarle a Miguel, mi camarógrafo de Los Ángeles, le dije: Miguel, métete, ingresa al canal de YouTube y borra todos esos videos viejos. Ya no me veo así. Dijo: no, 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 vas, vas, vas. Debe usted dejarlos. ¿Y por qué quieres que los deje? Bueno, es porque usted los deja. Ahí la gente puede ver cómo tú has evolucionado, cómo tú has crecido y creo que suma. Dije: bueno, tienes mucha razón. Entonces, esto funciona hacia a nuestro, hace puntos hacia nosotros. Punto número dos: ¿por qué tienes que posicionarte en línea? No hay fronteras. No hay fronteras. Y es algo que hoy estamos viviendo. Hace 10 años, ponte a pensar, hace 10 años el tú poder adquirir un producto en China era complicado. Hoy tienes a una aplicación que se llama Wish, tienes a una aplicación que se llama Alibaba, Alibaba Express, donde tú ya sabes, voy a ingresar a esta cosa, voy a comprar un producto y a lo mejor me llegue, a lo mejor no. Pero como está bien barato, te arriesgas. Yo he comprado, varias cosas en AliExpress. Hay unos aromatizantes para la oficina que en Estados Unidos cuestan como $500, unas máquinas industriales que tiran aroma, las has visto en los hoteles. Pues bueno, he comprado yo para las oficinas. En AliExpress las encuentro por 100, $150 en lugar de pagar 500 a $700. Eso es algo muy ventajoso. El proveedor, quién sabe en qué provincia en China esté, pero Carlos Márquez de Los Ángeles, California, le está comprando a él. Ahora, esto es lo atractivo. Incluso quiero hacer ahorita como una prueba. Quiero que por favor en los comentarios, ya sea en YouTube o ya sea en Facebook, tú publiques la ciudad y el estado donde tú estás sintonizando el programa. Por favor, aquí en los comentarios, ahí ponme Carlos San Luis Potosí, México. Ahí ponme Los Ángeles, California. Van Nuys, California. Ponme ahí el nombre de la ciudad y el estado donde es que tú me estás acompañando y país, por favor. Y vamos a hacer un pequeño análisis. Y ese es el poder. Hace 20 años está transmitiendo el programa desde la KTNQ 1020 AM. Pues era para una audiencia a donde llegara nuestra antena, que me parece que son 120 mil watts, no recuerdo, a donde tuviera el alcance. Y lo bueno de la KTNQ 1020 es que casi casi la puedes escuchar hasta llegar allá para Las Vegas. Era una señal, es una señal muy fuerte. Pero por más que tú quieras, esa señal no va a llegar a España. Esa señal no va a llegar a Guadalajara. Esa señal no va a llegar a Arizona. Esa señal no va a llegar a Nueva York. Y ahorita tenemos personas participando en el programa, escuchando el programa de muchos lugares. Entonces, cuando tú no te posicionas en línea, tú dependes de un mercado local. Un mercado local ya no es suficiente para sostenerte. Te voy a dar un ejemplo que tú lo comenzaste a ver desde los 1990s. ¿Tú recuerdas las agencias de Ford, las agencias de Chevrolet, Toyota, Nissan? Estas agencias, tipo franquicia, dealerships, tenían un dueño. Y va llegando empresas como AutoNation, entre unos conglomerates muy grandes, y comienzas a adquirirlas. Y es porque ya tener una franquicia, tener una agencia de Ford para el costo operativo ya no era suficiente. Y lo mismo está sucediendo. El carnicero ya no va a sacar lo suficiente para sostener su familia. Ya no vivimos en ese que zapatero, mira, el zapatero, carnicería, que ahí la señora de la agencia, no, hoy. Lamentablemente, como competimos con the World Wide Web, competimos con el mundo del Internet, que yo ya no puedo depender de un mercado local. Ahora, si tú tienes un negocio en cual tú dependes de un mercado local porque tu producto o tu servicio por X razón no se puede enviar, no se puede ofrecer, pues tiene que llegar el momento donde tú comienzas posiblemente añadir productos o servicios en cuales tú sí puedes ofrecer a distancia. Y durante lo que era la pandemia, yo buscando tutors para mi maestra, para mi hija, para que tomara clases en español, porque su papá ha cometido el gran error de no enseñarle el español cuando era niña. Entonces, pues andaba buscando y yo quería algo presencial. Yo soy de la vieja escuela. Yo quiero estar ahí con la maestra. Yo quiero, pero me adapté ahora a través de una Zoom. Ella tiene sus clases, ella participa, nos hemos adaptado. A lo mejor en algún momento el hecho de que tú no estuvieras cara a cara disminuyera el valor, pero algo ha sucedido gracias a la pandemia, que nos hemos adaptado a comprender. Acabo de a hablar porque no me ha llegado un documento y el mensaje que dicen, en lo que tú esperas, es posible que tú escuches a un niño llorar o a un perro ladrar. Gracias por tu paciencia. Nuestro personal sigue trabajando desde su casa y esta es una compañía multimillonaria. Ponte a pensar cómo hemos evolucionado. Punto número tres, ¿por qué debes de posicionarte en las redes sociales? Credibilidad. Credibility. Algo que sucede, hay social credibility, ¿no? La cantidad de likes, la cantidad de views. Yo ya no me emociono por la cantidad de views porque un día puede ser 100 y al día siguiente puede ser 500 y un día pueden ser 1000. O sea, ya la verdad es de que el algoritmo de las plataformas ha evolucionado tanto. ¿Y qué es el algoritmo? Pues son esas reglas no escritas, son esa computadora que piensa y dice, ay, yo voy a enseñarle el contenido de Carlos a María porque María le gusta el contenido de César Lozano. Literalmente es una computadora que decide si tú vas a ver mi contenido o no lo vas a ver. Y lo mismo lo que es tu marca. Entonces tenemos que provocar una reacción por tal de que nos compartan, por tal de que nos hagan like, por tal de que estén atentos y participando y viendo nuestro material. Eso es tu responsabilidad como una marca. Pero también las redes sociales te dan mucha credibilidad. Era en algún momento, el salir en la tele te daba mucha credibilidad. Ay, no, ese es el médico que sale en la tele. Ay, 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 comadre, ese es el abogado que sale en la tele. O sea, da mucha credibilidad. Hoy, ¿qué es lo que te da la credibilidad? Lamentablemente, hay mucha gente con millones de seguidores y en ciertos círculos ellos tienen mayor credibilidad. Entonces, no estoy de acuerdo con eso, pero así es como funciona. Entonces, de 0 a 100, prefiero de que tú tengas 100 a que tú tengas 0, porque lamentablemente la credibilidad te la vas a ir ganando. Entonces, ¿qué materia o qué, por dónde comenzamos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ahí te va. Te acabo de dar tres puntos el por qué es importante las redes sociales. Ahora quiero que tú escuches y que tú vayas identificando el por dónde tú vas a comenzar. Uno, ser auténtico. Yo no he adaptado mi diálogo, o sea, yo he visto a todos los que venden cursos, me acaba de aparecer hace unos minutos un anuncio de una persona que yo conozco a distancia, que ahorita ya está dando cursos de bienes y raíces, criptomonedas. Y no sé cuál era la tercera. Dije yo, ay Dios mío santo, ya no haya ni qué, o sea, ya no haya ni qué, en qué hacer. El que hablaba de neuros, sabrá Dios qué, ahora ya está vendiendo departamentos. O sea, mira, cada quien lo de ellos. Pero me he visto personas que son auténticas en su personalidad, personas y atraen, a lo mejor no millones de seguidores, pero atraen a gente fiel. Me ha tocado trabajar con celebridades que tienen millones de seguidores. Y como socio o inversionista en algunos de sus proyectos, yo me llevé la sorpresa. Estamos hablando hace 10 años, hay una celebridad que si yo te dijera su nombre, tú has escuchado su música. Y vamos a lanzar, y vamos a lanzar. Bueno, pues ella pensó que al publicar algo en las redes sociales iba a ser un éxito. Bueno, pues fue por un día o dos, pero luego ya no. Pero ¿cómo si yo tengo millones de seguidores? Oye, pues te conocen como cantante, te conocen por el performance que tú das, pero no te conocen como la experta de este tema que tú ahora quieres abordar, ¿no? Entonces, y lo hemos visto, el público ya no es tonto, nunca lo fue, pero a lo mejor anteriormente te van enseñando, te la van endulzando, te lo van cambiando, pero ya no nomás es sacar tu perfume, ya no nomás es de sacar tu línea de cosméticos. Ahora, el producto, tu marca, tiene que ser de cierta manera aligned con tu personalidad o tu autenticidad. Entonces, no imites a otra persona. Tú tienes que ser tú, aunque no pronuncies algunas palabras. O sea, óyeme a mí, me paso. Un día una señora, ay Carlitos, ay yo te escucho todos los días yo te escucho, yo te escucho, yo te escucho. Yo salía como a las 7 de la mañana, ay madrugadora, sí yo te escucho. Ay, pero mi esposo, ¿cómo te critica? ¿Y por qué me critica? No está, ay, es porque, mira, aquí te apunté 10 palabras que tú puedes mejorar. Y una de esas, una de ellas, era I gan. Ay, no digas eso. Y luego también yo tengo la tendencia de agregarle una S a muchas cosas. Y literalmente en videos me han dicho, yo te escucho, pero no aguanto que. Bueno, pues ni modo. O sea, pero ese soy Carlos Márquez. Obviamente que si estoy consciente que estoy mal pronunciando una palabra, pues me voy a autocorregir. Pero hay ciertas cosas que para mí son internas. Yo soy Pocho, igual que como nuestro invitado Eri Sandoval, y estoy seguro que él y yo vamos a identificar en cómo nos hablamos, porque somos pochos. Entiendo que para México muchas veces es muy difícil, porque yo lo entiendo. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que el americano no es tan criticón cuando escucha a alguien intentar de hablar el inglés. ¿Te has dado cuenta? Y yo me he dado, así no se dice. Ay, pues diabla, quisiera escuchar a usted estar hablando inglés, ¿eh? Y no la voy a corregir tan feo. Número uno, ser auténtico. Número dos, no vendas. Esto es lo que yo considero lo más difícil para muchas personas, el no vender. La mayoría de las personas piensan que si yo voy a hacer un video, si yo voy a grabar algo, si yo voy a hacer algo, va a ser vender, vender, vender. Tú no vas a traer una venta si primero no atraes el interés de la gente. El interés de la gente lo atraes cuando tú hablas de un tema que está en común con ellos, un tema de interés, cuando tú estás de acuerdo o respaldas un modo de pensar. Cuando tú, de cierta manera, solucionas algún problema que él tiene y de casualidad son tus productos, tus servicios. Entonces, cuando nosotros estemos compartiendo información valiosa, se trata, y una marca de moda, no te va a estar diciendo a lo mejor cómo vestir, pero sí va a estar compartiendo looks, sí va a estar compartiendo a lo mejor tips de la temporada. Y aquí es donde más le batallamos. Te voy a dar un secreto. ¿Qué es lo que nadie puede imitar? ¿Qué es lo que nadie podrá decirte que y nadie te va a ganar? ¿Sabes qué es? Tu historia. Tu historia. Nadie te la va a poder, porque tu historia es distinta. So nobody's going to be able to copy you. Y esto se convierte en nuestro selling advantage, nuestra ventaja. Nuestra ventaja, yo me di cuenta, mi historia de cómo yo comencé me ha generado millones de dólares. El presidente de Marriott Hotels, que fue el presidente de mi compañía, un día me dijo, Carlos, es porque la gente no está comprando tu franquicia, la gente está comprando tu historia. Dije, híjole, tienes toda la razón. Es como cuando tenemos un cantante favorito. Y le platico, oye, yo nunca lo he escuchado, ay, no, es bien humilde el muchacho, le echa muchas ganas, se llama Aldaza. Ay, no es, mira, es bien luchona la señora, se llama Jenny Rivera. O sea, siempre nos identificamos con la historia. La historia. Y esta historia es algo que tú puedes compartir. Ya sea tu historia de vida, tu historia de cómo comenzaste, o la historia o los testimoniales de muchos de tus clientes. En el programa, algo que yo hablo mucho, son de mis alumnos. Y literal, gente, Carlos, ¿por qué sigues hablando de tus alumnos? Porque son casos de la vida real. Este fin de semana yo compartí que mis carias estaban a todo lo que da. ¿Ya vieron la nueva colección de caria? Está hermosa, hermosa, hermosa. Pueden ir a cariacollection.com. Hicieron un Facebook Live. Pueden ingresar a mi cuenta de Facebook y más abajito, ahí van a ver que yo las compartí. Y bueno, yo siempre voy a compartir las historias de éxito. ¿Sabes por qué? Porque le dan validez a lo que compartimos todos los días en este programa. Tus historias de éxito, tus historias, tus clientes satisfechos, Los servicios que tú otorgas provocan un resultado, el compartir, el antes y el después. Hace un par de semanas estuve yo en Acapulco, en casa, a descansar unos cuantos días y buscando un servicio que van a la casa a darte que un masaje, un spa. Estaba con mis amigas, me voy encontrando con una podóloga. La señora, los doctores especialistas en los pies. Ah, dije, qué padre, que nos vengan a dar aquí un pedicure. Entonces, a mis amigas, no. Pero a mí me encontré en dos callos, ahí sacó un aparato, parecía de la Home Depot, yo no sé dónde, y me dejó los pies como un recién nacido. Y le dije, buscando su cuenta de Instagram, ¿por qué no publicas más en tu cuenta? No sé qué publicar. Casos de éxito, antes y después. Imagínate nomás, cuando hoy todo es tan accesible, y a veces andamos buscando lo más innovadoso, lo más nuevo. Cuando yo voy descubriendo a Eri Sandoval, por mi parte, porque él ya está muy bien descubierto, tiene mucha clientela, yo estaba en una cava en Afganistán, no sé, pero Eri Sandoval es el fundador de Pinole Blue. Él es de origen de Chihuahua, México. Y bueno, tuvimos que invitarlo al programa porque considero de que él es un super caso de éxito para nosotros que seguimos esos pasos de los empresarios hispanos. Muy buenos días, Eri Sandoval. Bienvenido al programa.
Buenos días, muchas gracias Carlos por la invitación y un placer estar aquí.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es Pinole? Yo de niño lo probé, lo tomé, de adulto no lo he tomado tanto. Tú dinos, ¿qué es el Pinole?
Hay mucha gente que ya se está olvidando lo que es el Pinole. Pinole es maíz que ha estado tostado y molido y muchas veces se le agrega especias, azúcar, canela, cacao. Hay muchas, muchas diferentes recetas en toda la región de México. Es una receta que viene desde el tiempo de los aztecas, cuando descubrieron, bueno, antes yo creo de, pero bueno, desde el tiempo de los aztecas que descubrieron que tostando el maíz se le saca la humedad y se podía conservar por un largo tiempo, y luego descubrieron también que el pinole, tomándose con agua o hasta así comiéndoselo, le podía dar energía a la gente y también le podía quitar el hambre cuando anda uno en el campo o cuando iban los guerreros a pelear y eso, y es algo que todavía se usa mucho en muchas partes de México, y como mencioné, en muchas partes se le está olvidando, y pues la familia mía, siendo de Chihuahua, son también muy conocidos los indígenas tarahumaras por correr distancias largas ahí en la sierra, en las montañas, con puros huaraches de llantas y consumiendo pinole con agua.
Y pero ahora, tú eres muy joven, ¿qué edad tú tienes?
Yo tengo 26 años.
26 años, ¿y cuándo comenzaste ese negocio?
Yo empecé este negocio hace 4 años, tenía 22 años cuando lo
comencé. Un muchacho de 22 años pensando en pinole, ¿por qué es que te dio interés en esto?
Yo toda la vida, miren, mi familia son de Chihuahua, pero yo fui nacido y criado acá en Estados Unidos, en Kansas, puro centro del país. Ajá. Y fui criado en un pueblo pequeño, es 1,000 habitantes, no hay ni gasolinera, éramos la única familia hispana en todo el pueblito, y también desde casi en toda mi vida nunca se conseguían muchos productos hispanos, y cada vez que íbamos a visitar a familia en Chihuahua, teníamos que traer para atrás pinole, y es algo que mi papá siempre le ha encantado, porque él trabaja en la construcción, afuera en la obra, y dice que en el tiempo de calor nada le quita el sed y el hambre como un vaso de agua con pinole. Y yo pues también trabajaba con él, ayudaba en la jardinería, y era algo que siempre también estaba consumiendo pinole. Y salió un libro que se llama Born to Run, de un americano periodista que fue a Estados Unidos a estudiar, digo, un americano que fue a México, fue a la Sierra de Chihuahua a estudiar por qué los tarahumaras eran tan buenos para correr, y descubrió que corrían con huaraches y comían pinole. Pues créalo o no, con ese libro, y hay muchos americanos acá que andan queriendo correr en huaraches y andan queriendo consumir pinole, especialmente en Colorado.
Wow.
Y mi hermana vivía en Colorado y me fijé que dije, wow, estos americanos también quieren consumir pinole, pero la mayoría del maíz aquí en Estados Unidos es genéticamente modificado y le tenían miedo, porque la mayoría del maíz aquí es para nomás para engorda de res o puerco o pollo. Pero dije yo, si puedo traer maíz orgánico de México y que sea azul, porque descubrí que el maíz azul es más saludable, a mí se me hace que el americano le va a encantar, y también el hispano, hay mucho, mucho hispano porque ya cuando me vine a estudiar aquí, me vine a una ciudad más grande y hay muchos hispanos y no se podía conseguir el pinole y mucha gente también lo buscaba. Entonces, donde vi el problema, dije, voy a traer el pinole, parte de, para la raza, para los hispanos que ya saben lo que es pinole y también para introducirlo a los deportistas americanos.
Y ahora, ¿fue difícil atraer al mercado anglo o tus primeros clientes fueron anglos, fueron hispanos? ¿Quiénes fueron tus primeros clientes?
Los primeros clientes fueron los hispanos, porque ya entendían lo que era pinole. Muchos, la mayoría de la gente mayor que se acordaban cuando se vinieron de México, que sus abuelitos o sus tíos lo hacían. Ya la mayoría de los que, los jóvenes o los que son nacidos aquí, no, casi no conocen el pinole. Entonces, ahí batallé también para introducirlos. Y luego, con los ángulos también, especialmente por el miedo del maíz, pero por el libro Born to Run, muchos sabían qué era, pero no sabían ni cómo consumirlo, ni qué hacían, ni cómo.
Ahora, Eri, tú has hecho un excelente trabajo, es porque tú eres de los jovencitos. Ya aquí muchos somos del club del 40 plus plus, pero tú eres de los millennials, ¿no? Pero tú has hecho algo que fue muy atractivo para mí y observé tus redes sociales. Tú compartiste la historia de tu papá. Entonces yo miré que varios TikToks tuyos hablaban de cómo tu papá would swear or would buy this drink. O sea, él dice, yo aguantaba mis días laborales, mis jornadas laborales largas, gracias al pinole. Y es algo que tú has repetido y me imagino que eso fue lo que mucha gente le interesó más sobre lo que era el pinole. ¿Es cierto? ¿Eso fue uno de tus primeros videos que se convirtió viral?
Desde hemos hecho tantos videos, yo creo, antes, sí, en los primeros inicios con Facebook y Instagram, sí, esos fueron los primeros que fueron grandes también. Uno de los más grandes fue cuando fui aquí, aquí en la ciudad donde vivo, doné agua de pinole a una cuadrilla de construcción que estaban trabajando y muchos no sabían lo del pinole y fui y se les enseñé cómo se toman y le regalamos pinole a toda la cuadrilla y todos. Y yo creo ese fue el video porque aparte de eso, pues ya tenía unos videos de mi papá y es cuando la gente vio, wow, desde nosotros trabajamos en esto, este señor claramente ya tiene años tomando pinole, mi papá tiene 66 años y todavía está trabajando en construcción todos los días.
Estamos conversando con Eddie Sandoval, fundador de Pinole Blue. Tienen que ustedes ir a las redes sociales, lo van a encontrar tal y como está Pinole Blue en Facebook, Pinole Blue en IG. Y bueno, ¿en qué momento tu negocio, ahora tú ya vives 100% de este negocio?
Sí, desde que me gradué, uno de los primeros inicios de también de esta idea era cuando yo todavía estaba estudiando. Yo estaba estudiando finanzas aquí en la Universidad de Wichita State y me dio la idea de este negocio como le platiqué ahorita y apliqué a una competencia de empresarios entre la universidad y saqué el primer lugar con el pinole y empezamos el pinole y empezamos a hacer galletas de pinole, hacemos pinole con proteína también para los deportistas que quieren hacer un licuado, una mateada. Y bueno, hace 2 años que unos pocos amigos y restaurantes me están diciendo, Eric, si ya tienes el maíz azul, puedes hacer tortillas azules y ahí es donde arrancamos también con la tortillería. Y nosotros hacemos las tortillas también de nixtamal, de maíz azul. Y es pero desde que empecé, sí, gracias a Dios que ya yo vivo de este negocio y desde que me gradué con mi diploma de finanzas, pero me metí a moler maíz el resto de mi vida.
Al resto, bueno, estamos aquí en tu página y la verdad que tú tienes tortillas, tienes los mixes, tienes los snacks, tienes allá también apparel. Pues más al rato te va a caer mi pedido. Voy a estar en Los Ángeles en un par de semanas y imagínate, voy a importar pinole a México. Bueno, porque aquí estoy en México, pero voy a estar en Los Ángeles para poder ordenar lo que son tus productos. Entonces tú comenzaste con un solo producto, el pinole. Y hablas de que gracias a los tips de otros dueños de negocios te fueron recomendando que añadieras otros productos. ¿Tú recomiendas a personas que están por iniciar un negocio que inicien con un solo producto? Porque me imagino que es difícil tener tantos productos como ahora tú tienes.
Ah, sí, especialmente cuando con la comida, tiene que empezar uno con uno, con unos pocos, porque es más para ahorrar dinero, porque aquí en Estados Unidos tiene que pagar uno para que lleven el producto al laboratorio, para que hagan el examen de nutrición, en la código de barra y todo eso, y es más productos, es más dinero, ¿verdad? Entonces, Yo digo que siempre hay que empezar con pocos productos o solo un producto y hágalo bien y luego ya se puede expandir.
Hemos visto que también has obtenido mucha atención de los medios como BuzzFeed, Bon Appetit, revista como Midwest Living. ¿Cómo es que estos medios de comunicación dieron contigo?
La mera verdad, TikTok. TikTok es lo que nos ha salvado, especialmente con todo lo de la pandemia. TikTok es una de las plataformas que yo sé que mucha gente piensa que es para jóvenes, pero ya hay gente de todas edades que lo está usando y ha sido la plataforma que ayuda más para que alguien salga viral. Y poniendo esos videos como de mi papá y cómo hacemos las tortillas, por qué somos diferentes, es porque ya vivimos en un mundo que la gente, el consumidor, quiere saber qué hace su producto diferente, qué historia tiene, qué hace el empresario diferente, qué hacen los negocios grandes. Y eso es lo que nos ha ayudado mucho y, como le digo, muchas de esas redes sociales me hablaron a mí. BuzzFeed nos encontró, Midwest Living nos encontró, y muchos influencers también, pero también parte de los influencers que vivimos en un mundo, como dijo en el inicio, que estamos tan conectados que yo también siempre les he mandado mensajes, desde escritos, he mandado hasta correos electrónicos. Le he mandado hasta un correo electrónico a los Tigres del Norte y cuando fui a San José, hasta tuve chance de desayunar con ellos y les tuve la oportunidad de darles pinol. Y mucha gente no me la cree, les digo, es gratis, ahí están, manden el mensaje, normalmente tienen su correo electrónico, así como usted me mandó a mí un mensaje por Instagram y mira dónde estamos ahorita.
Absolutamente. Y la verdad que has evolucionado y tu producto, me imagino que tienes grandes planes. Tienes tu punto de venta tradicional y tienes tus ventas en línea. ¿Qué porcentaje de ventas tienes? ¿Qué es más fuerte para ti, en línea o el punto de venta?
Ha cambiado demasiado por la pandemia. Antes de la pandemia éramos casi la mayoría por tiendas de por mayoreo y ahora por la pandemia, porque muchos negocios cerraron y todo, y por todo lo de distribución, ahora es casi 80% en línea lo que nos dedicamos. Y ahorita nomás estamos pensando envíos aquí en Estados Unidos, pero suerte que un día podemos expandir ya para poder enviar a México y Canadá.
Wow, felicidades. Eri, pues aquí nos acompaña mu una comunidad de muchos empresarios que todos los días sintonizamos el programa. ¿Qué tip nos das a las personas que queremos ahora seguir tus pasos en el mundo de TikTok? ¿Qué tipo, qué publicamos? ¿Qué nos aconsejas que sea nuestra primer publicación?
Mi número uno tip es empieza en una cuenta de TikTok. Todavía me acuerdo el año pasado, en abril, cuando estaba esta la pandemia, mi socio me dijo, Eri, vamos a hacer un video en TikTok, hay que empezar en TikTok. Dije, ¿qué no es TikTok nomás para los jóvenes que están haciendo videos, bailando y de todo en la secundaria? Pepa me dijo, no, 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 muchos negocios también lo están haciendo. Dije, ok. Y hicimos el primer video, no era nada súper interesante, nomás estábamos hablando del negocio, cómo empecé, cómo me dio la idea. Boom, 400.000 vistas, empezaron a entrar los pedidos en línea, no sabían ni lo que estaba pasando y ahí es como empezó. Entonces, yo, como dije ahorita, la número una cosa, empiecen en TikTok. Yo sé que se puede ver medio difícil, pero TikTok tiene muchas herramientas que estén más, haga los videos y los pone ahí. Y segunda cosa es, no tiene que ser tan profesional el video con la luz y todo. TikTok más. Si usted hace el video más como es usted, más sus características, para que la gente se sienta más personal, eso le va a ayudar. La gente quiere saber su historia, qué hace usted diferente. Hay miles de tortillas, ¿por qué hace la de Pinole Blue la tortilla diferente? Eso es lo que quieren saber.
Totalmente, creo que todos ya hemos visto la señor que es la tía que sale bailando, que se ha convertido viral, o sea, no tiene producción, no tiene luces, no tiene nada y ni ritmo tampoco, pero bueno, ya se convirtió viral. Entonces, punto número uno es abrir su cuenta y comenzar. La verdad que tu primer video tuvo mucho, mucho éxito y bueno, todos quisiéramos ese éxito, pero me imagino que también haces publicaciones que no tienen tanto engagement o tantos views, pero tú sí, tú de eso aprendes y has identificado qué es lo que más te funciona, de lo que tú has identificado que te funciona a ti como un proveedor de producto que se consume, we eat, comemos, ¿qué has encontrado? ¿Qué tipo de contenido más te ha funcionado a ti?
Lo que me he fijado que, otra cosa con mi TikTok, necesita publicar casi todos los días. Yo sé que se escucha, oh, más responsabilidad, pero si puede ponerle perdido cada todos los días o cada tercer día, eso le ayuda mucho con las redes sociales. Haciendo en vivos también le ayuda, aunque parezca, aunque nomás tenga una o dos personas en el vivo y usted sienta como que está hablando solo, ¿qué le hace? Eso es lo que le va a ayudar. Y como le digo, mucha gente dice, oh, Eric, te ves tan natural en la cámara. Le digo, no, yo primer video de TikTok duramos, todavía me acuerdo, como 3 horas para hacerlo y era de 30 segundos. Pero todo tiene su inicio. Pero yo lo que le digo a la gente que cada cosa que haga, como para mí la comida, después de nomás hablar del producto, enseñar el producto, hacemos recetas. Y después de hacer recetas, podemos enseñar como historias de mi papá o podemos ir a donar, podemos hacer de cosas diferentes y eso es lo que la gente quiere ver. Otra persona que se ha hecho viral es Vanessa Amaro. Ella trabajaba en la limpieza y solamente ponía videos de cómo limpiar cada cosa, con cómo limpiar los vidrios, cómo limpiar esto. Y aparte de eso, también ponía videos de cómo se maquilla en la mañana, cómo se viste y eso le ayuda mucho. Como le digo, no, no crean que es lo mismo y ser aburrido. Puede ser uno creativo y ni tan creativo. Mis mejores videos son los que hemos pensado así y nomás hemos puesto en el último minuto. Los videos que duramos hasta un día para listarnos, para prepararnos, ni siquiera han tenido casi la mitad de esos videos. Uno de nuestros videos mejores, porque también metemos más.
Parece que se nos fue la línea, se nos fue la línea. Vamos a intentar de reconectarnos. Estamos conversando con Eddie a Sandoval. Aparentemente se nos fue. Pero qué interesante historia, ¿no? Yo no sé tú, pero yo recuerdo el pinole fue algo que cuando mi tía Macari nos preparó la primera vez en San Luis Potosí, México, dije, ay, a mí no me gustó eso, no me llamó la atención. Pero bueno, lo he probado ya de adulto y dije, qué rico, cómo se aprecia. Y la verdad es de que al ver algo tan mexicano, al ver algo tan común, tener tanto éxito en lo que son las redes sociales. Yo apunté aquí. Él dijo, número uno, menos producción es más. Entonces, literalmente, él lo dijo, entre a veces 2, 3 horas nos pasamos para hacer un video. Ese es el video que posiblemente menos engagement llega a tener. Ese video que posiblemente se nos ocurrió al último momento tiene muchísimo, muchísimo más éxito. Entonces, definitivamente rescaté eso. Número dos, comenzar. Creo que a veces le pensamos demasiado y no hay como comenzar y darle vida a algo en el momento. Lo que dejas para mañana, literalmente pocas veces lo llegas a concretar y él es totalmente un caso de éxito. Nuestra productora está intentando de restablecer la conexión telefónica con Eddie Sandoval, fundador de Pinole Blue. Tienen que ir a las redes sociales porque la verdad es de que es impresionante lo que este muchacho ha hecho. Algo tan tradicional, ahora también ya tiene las tortillas, ahora también ya tiene los mixis. Y la verdad es de que tengo una pregunta para él. Esperemos de que la podamos reconectar en unos cuantos segundos, en unos cuantos minutos. Estamos en vivo y son casos de la vida real, casos que suceden cuando uno está en vivo y directo. Pero bueno, yo considero Eri y su empresa, Pinole Blue, una empresa a seguir para nuestra comunidad. A veces andamos buscando recrear algo nuevo, queremos hacer algo que se ve totalmente diferente y que ser novedoso. Creo que hay tanto de lo que tenemos ya, de nuestras experiencias, de nuestra cultura, con lo que nosotros crecimos, que puede llegar a ser valorizado. Y la verdad que eres un gran ejemplo de hacerlo. Estamos viendo ahorita en pantalla una foto donde estaba ahí con uno de los cantantes de los Tigres del Norte. Pues bueno, esperemos de que podamos hacerlo durante lo que tengamos esta media hora. La verdad es de que estamos intentando. Hoy si no, vamos a continuar el programa a través de lo que son las redes sociales y esperemos de que tengamos éxito en conectarnos. En lo que restablecemos la conexión con Eri, quiero seguir compartiendo esos puntos importantes de lo que son las redes sociales y cómo es que nosotros podemos comenzar. Número uno, ser auténtico. Número dos, no vendas. Creo que a veces nuestra intención de grabar nuestro primer contenido es vender, vender, vender. Escuchamos que uno de sus videos que se convirtió viral fue en el momento donde él salió a regalar pinole a un grupo de personas que estaban trabajando. Entonces, reaccionar o accionar a tus locuras creo que le da tanta, tanta validez. Yo me he llevado un equipo de camarógrafos a China. Hemos hecho unas hermosas producciones, pero no tienen la cantidad de views que tienen cuando yo hago un Facebook Live. Cuando yo hago un Facebook Live desde China, hemos logrado tener miles de personas conectados, aunque era en la madrugada acá en Estados Unidos y México, pero la gente estaba como muy, muy conectada, ¿no? Entonces, punto número tres que tenemos que seguir. Intentar Eso es algo con lo que se lucha constante, ¿no? Porque hay ciertas profesiones donde sí tienes que educar a la gente, pero muchas veces en ciertos negocios no es tu tarea educar a la gente, ¿sí? It's kind of like a sí y no. En lo que yo hago, tengo que, de cierta manera, educar a las personas. Tengo que darles ciertos puntos. Escuchamos este tipo de contenido para aprender. He visto que muchas veces hay negocios, hay profesiones que no se presta a que ellos sean el maestro y te estén regañando y que te estén diciendo, porque de cierta manera, si Nike sale y me dice qué hacer y qué no hacer, si no es en el ámbito del reporte, lamentablemente voy a perder interés. Yo he visto a muchos empresarios, al salirse de la línea de contenido de lo que es su negocio, comienzan a republicar frases motivacionales, comienzan a frases hasta religiosas, comienzan a que amor y que abundancia, y a lo mejor la señora tiene una estética. Pues no va. Entonces, asegurar de mantenernos en nuestro carril. Entonces, yo hablo de negocios y es de lo único que voy a hablar. Yo no voy a darte consejos sobre tu matrimonio, no te voy a dar consejos sobre cómo cocinar, o sea, no es mi tema. Y he visto que muchas personas lamentablemente se salen de su carril. Mantente en tu carril es muy importante. Punto número cuatro, cuando estés explorando qué tipo de contenido vas a publicar, lo que tú consideres interesante, es muy probable que otros consideren interesante de tu nicho. A mí me fascina hablar y la muestra está, hago un resumen de la semana en mi cuenta de Instagram, donde yo hablo de ciertas ocurrencias, ciertas cosas que pasaron en el mundo del comercio durante la semana. Y hemos llegado a números muy buenos de views. ¿Por qué? Ahí no estoy hablando de entertainment, ahí no estoy hablando de cosas locas, ahí estoy hablando muy específica de cosas de negocios. Y si yo lo encuentro interesante, es muy interesante la cantidad de personas que también luego lo llegan a encontrar interesante. Y esto la verdad es de que me entusiasma bastante, porque si a mí me interesa, yo lo puedo transmitir y lo puedo hablar de mil maneras porque me interesa el tema. Recuerdo cuando uno de mis productores se me acerca y me dice, Carlos, ahorita se está convirtiendo viral haciendo videos tú comiendo tu comida favorita. Ándale, ¿yo cómo me voy a sentar a comer ahí, no sé, unos hot wings, o no sé, o sea, sí, mukbang se llama el video, no me recuerdo cómo. No, yo no voy a hacer eso, no es algo que a mí me interese, no es algo que yo voy a hacer y no lo voy a disfrutar haciendo. La gente se puede conectar contigo muy fácil. Cuando ellos ven que a ti te interesa el tema, cuando ellos ven que a ti te interesa el tema, híjole, tú lo transmites de cierta manera. Entonces, punto número cuatro, que tu contenido sea educativo, pero más que nada que te interese a ti. Tuve una maestra de la radio. Se llama Valerie Geller. Ella ha escrito varios libros sobre el tema de cómo conducir la radio. En una conversación que yo tuve con ella, y es algo que ella ha escrito en varios de sus libros, que dijo, no hay notas aburridas, hay gente aburrida. Y dije yo, ¿qué tanta razón ella tiene? No hay notas aburridas. Hay gente aburrida que a lo mejor en su manera de transmitir y comunicar la nota, y lo vemos. Tuve una maestra de matemática, Miss Gordy, que la maestra me ponía a dormir. Pero recuerdo cuando tuve al Mr. Jones en el sexto grado de matemática, híjole, ese señor no, a toda la clase tenía una chispa, tenía una dinámica y era algebra, no, el seventh grade, era algebra, recuerdo. Entonces no era que tú digas yo un 10 en la matemática, pero él me inspiró y a toda la clase creo que mantenía un porcentaje muy elevado de puntuaje en grade, porque la matemática no es aburrida. Había maestros que son aburridos. Y tú sabes, porque creo que todos hemos tenido a un maestro que nos entusiasmó, que nos despertó, y hemos tenido a ese maestro que nos durmió. Pues bueno, lamentablemente no pudimos hacer la reconexión con Eri Sandoval. Qué pena, lo vamos a volver a tener aquí en el programa. Ya nos ha terminado el tiempo aquí al aire en la KTNQ. Parece que sí lo tenemos todavía. Vamos a intentar hacer la conexión nuevamente. Bueno, nos desconectamos de la KTNQ 1020 AM. Tenemos a más de 1,000 personas conectadas aquí en las redes sociales. Así que vamos a intentar de restaurar nuestra conexión con Eddie aquí en las redes sociales. A continuación, tu dinero con Julie Staff. Y bueno, estamos fuera del aire a través de lo que es la KTNQ y vamos de nuevo con Eri. Hola, Eri, buenos días. ¿Estás de regreso con nosotros? Ah, se colgó. Se está colgando. Híjole, qué horror, qué horror, qué horror. Es un error de sistemas. No sabemos qué es lo que está sucediendo. Esperemos de que se pueda solucionar. Ok, entonces, bueno. Vamos a intentar a Eri nuevamente aquí al programa porque creo que su historia es muy, muy, muy motivadora y esperamos tenerlos nuevamente. La verdad que estoy grabando varios podcasts que se llama I Speak Dinero, de casos de pochos como yo que han logrado el éxito empresarial gracias a los esfuerzos de nuestros papás que inmigraron y lo voy a invitar a que sea uno de los episodios de I Speak Dinero. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí los esperamos mañana a la misma hora. Compartan, 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 porque hoy fue un súper, súper programa. Eri, tenía una pregunta para ti, pero va a tener que ser para el siguiente programa que te tengamos aquí. Muchísimas gracias.
Adelante con Carlos, podcast.
Hola, yo soy Carlos Márquez y te invito a vivir una experiencia única en la Gira Empresarial China 2024. Descubrirás la esencia de la cultura china durante 13 emocionantes días en cuatro fascinantes ciudades. Aparte, tendrás capacitación de exportación, fabricación y temas mayoristas. Desde la Gran Muralla China hasta el encanto del paseo nocturno por el río Perla y la imponente Torre de Cantón. Cada momento será inolvidable. Salimos desde Los Ángeles, California, el día 24 de octubre al día 7 de noviembre. Un viaje redondo con todo incluido. Vive la mejor experiencia empresarial y turística de tu vida. Inscríbete ahora en giraempresarial.com o comunícate al 888-286-3131.